Buenos días, amigos invisibles. Les habla Carmen Cecilia Casas a través de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, ubicada en Güiria, Estado Sucre, Venezuela. Hoy en nuestro programa Pinceladas de Güiria haremos un breve recorrido por Güiria, la sultana del Golfo de Paria, tierra de gracia, como la llamara Cristóbal Colón. También conocida como la Sultana del Golfo de Paria, se encuentra al sur de la península de Paria, en el este de Venezuela, capital del municipio autónomo Valdés del estado Sucre. Comparte con el municipio Río Caribe, municipio Arismendi, con el cual limita por el norte, por el sur limita con el Golfo de Paria y por el este con la Isla de Trinidad, la Boca de Dragos de por medio, y por el oeste con el municipio Mariño, Irapa. La costa sur de la península, desde Punta Peñas hasta la punta de Juan Diego, presenta una serie de ensenadas maravillosas y puertos naturales, la ensenada de Cariaquito, a cuyo frente está el arrecife de la Garza, puerto Cristóbal Colón, conocido como Macuro, a cuyo frente está la isla de Patos, Puerto de Hierro, conocido también como Carenero, en la ensenada de Patao. Por muchos años funcionó como embarcadero de hierro. Hoy día está ocupado por la Armada Venezolana. La ensenada de Yacua, la ensenada de Winimita y la más famosa en la historia es la ensenada de Cauranta, que perteneció a Concepción Mariña, hermana del general Santiago Mariño, por donde entraron los 45 patriotas a Güiria. La fecha de la fundación de Güiria no se conoce con exactitud. Según algunos historiadores, fue fundada el 8 de diciembre de 1767, día de la Inmaculada Concepción, por los michoneros capuchinos aragoneses bajo el patronato de Nuestra Señora de la Concepción. Desde la tercera década del siglo XVIII, los religiosos capuchinos aragoneses levantaron pueblos de misiones en la península de Paria, más concretamente en el golfo de este mismo nombre, como San José de Irapa en el año 1736, San Juan de Soro para el 1738, ambos de indígenas chaimas, y San Carlos de Macuro en 1736, de indios parias. Para el año de 1793, esta misma orden religiosa estaba asentada, vivía aquí en Güiria, aunque esta población ya se conocía como puerto desde 1745, según el historiador Peña. Según la investigadora señalada con anterioridad, en el Archivo General de la Nación reposa un legajo titulado Isla de Trinidad 1797, donde se conserva el testimonio de cómo los pobladores civiles y militares debieron abandonar la isla de Trinidad para entregarla al Imperio Británico. Para ese año de 1797, como consecuencia de ese movimiento, muchos colonos españoles y franceses se vieron forzados a emigrar hacia las poblaciones ubicadas en el Golfo de Paria. Estos, en su mayoría, provenían de las islas de Martinica y Guadalupe, que se habían residenciado en Trinidad y representaban la mayor parte de su población. Otros colonizadores extranjeros de especial relevancia y especial importancia que llegaron a las costas de Paria fueron los ingleses y los corsos. Estos últimos, o sea los corsos, desarrollaron una notable actividad agroexportadora basada en el cacao. Este fruto para la época era el que más se cultivaba en la zona. Se conoce que la migración del año 1833 se dio más que todo por vía marítima, ya que solo existía un camino desde Güiria hasta Río Caribe, el cual se encontraba en pésimas condiciones, bueno, como actualmente se encuentra también, y era de difícil acceso. Por otra parte, había otra vía de comunicación que conectaba a Güiria con la capital del estado, o sea, con Cumaná. Una ruta que esta era demasiado larga, se tardaba más o menos 3 días en recorrerla, pues se hacía a través de pequeñas poblaciones como Río del Medio, Río Seco, Río Grande, Río Chiquito, Huinima, Paima y Guaraguara, o sea que se tardaba 3 días de Huiria a Cumaná. Todos estos movimientos poblacionales se vieron reducidos por la Guerra de Independencia. Es evidente que los desencuentros y la violencia que surgió entre patriotas y realistas, y hasta en el contexto interno de la población de cada uno de estos bandos, causó un desaliento entre los inmigrantes, criollos y extranjeros. Toda esta situación caótica ocasionada por la guerra disminuyó las actividades agrarias y comerciales en toda la región desde finales del siglo XVIII. De esta manera, muchos se vieron obligados a abandonar la región, iniciándose nuevamente una migración hacia las islas del Caribe, especialmente hacia Trinidad. Se trataba entonces de esperar a la culminación de la guerra, ver llegar tiempos mejores para retornar a esta región de Huiria, la región de Paria, y recuperar así sus tierras. Amigos oyentes, vamos a un corte musical y ya regresamos con ustedes con Pinceladas de Huiria.
Ya 500 años llegaron los navegantes y en esta costa encontraron una culebra gigante. Los nativos la adoraban como si fuera una diosa, porque sabían que era una fiera poderosa.
Hace ya 500 años llegaron los navegantes, Huiria es Huiria. Se llevaron la sorpresa de aquel dormir animal, la culebra Huiria. Hace ya 500 años llegaron los navegantes, Huiria es Huiria. Se llevaron la sorpresa de aquel dormir animal, la culebra Huiria.
Señores navegantes contemplaban sorprendido el gigantesco animal que los creyeron dormido. Aquella bestia tenía la cabeza de león, las alas de gavilán y cola de tiburón.
Hace ya 500 años llegaron los navegantes, Huiria es Huiria. Se llevaron la sorpresa de aquel dormir animal, la culebra Huiria. Hace ya 500 años llegaron los navegantes, Huiria es Huiria. Se llevaron la sorpresa de aquel doble animal, la culebra Huiria.
Armas en una lucha resuelta, y al final de la pelea creyeron que estaba muerta. La atacaron con sus armas en una lucha resuelta, y al final de la pelea creyeron que estaba muerta.
Huiria es, Huiria. Huiria es, Huiria. Huiria es, Huiria.
Enterraron en un hueco en aquel mismo lugar, con la cabeza en la iglesia y la cola ya en el mar. Cuando se movía la guiria se formaban alborotos, sucedían huracanes, chubascos y terremotos.
Guiria este, guiria, guiria este, guiria, guiria este, guiria, guiria este, guiria.
Llegaron los antillanos con tambores y hechizos, y tocaron y bailaron conjurando el maleficio. La Virgen Inmaculada le pisara la cabeza y con su gracia bendita aplacara su fiereza.
Continuamos con nuestro programa Pinceladas de Guiria. Guiria entra en la historia de la independencia en el año 1813, cuando desde la isla de Chacachacare, ubicada al este de Venezuela, pertenece actualmente a la República de Trinidad, y es interesante conocer que esta isla formó parte de la Capitanía General de Venezuela y fue cedida junto con Trinidad a los británicos en el año 1802. Con la firma del Tratado de Amiens. Bueno, actualmente esta isla, convertida en base de operaciones militares por el general Santiago Mariño y 45 patriotas exiliados en la isla, organizan y planifican la invasión al oriente venezolano. Entonces, recuerden que estamos hablando del año 1813. Allí dejan constancia en un acta, que se conoce como el Acta de Chacachacare, de su ofensiva para liberar del poder español al oriente de Venezuela. Con la firma de esta acta se da inicio a la campaña de Oriente. El 13 de enero de 1813, este grupo desembarcan en tierra firme, aquí en la península de Paria, y logran tomar el control de Guiria. Durante estos años de guerra entre los españoles y la guerra federal, la población queda muy desolada. De acuerdo a la Constitución de 1830, la provincia de Cumaná estuvo conformado por 8 cantones. Uno de ellos era Guiria, abarcaba 4 parroquias, Soro, Irapa, Punta de Piedras y Guiria, que era la cabecera pues de la villa. Este cantón tenía una extensión de 14 leguas que limitaban al sur con el Golfo de Paria, al norte con el Mar de las Antillas, al este con el mismo mar, y Boca de Dragos, que la separaban de Trinidad, y al oeste con el cantón de Río Caribe. Un dato curioso es que para 1833, el cantón de Guiria contaba con 12 haciendas de cacao, que contenían 120.000 matas y producían 1.600 fanegas de cacao. Estas eran exportadas al exterior por el puerto de Punta de Piedras, Guiria y Soro, ya que eran 3 puertos por donde se exportaba el cacao. Estos datos son de Peña, un investigador conocido como Peña. Era tanta la importancia de Guiria en cuanto a su actividad agroexportadora, que durante el año económico 1850-1851, Guiria fue el segundo puerto exportador de cacao de Venezuela, después de La Guaira, superando a Puerto Cabello e incluso a Carúpano, que siempre fue la primera vía de salida del cacao sucrense y la ciudad que más prosperó gracias a la comercialización de este producto. Otro dato interesante y de especial relevancia es que a lo largo de todo el siglo XIX, Guiria ocupó el cuarto lugar como principal puerto exportador de cacao del país. Recuerdo yo que para cada pequeña, pero que para los años 1955, 1960, todavía en Guiria, en Irapa y en Soro, se comercializaba el cacao. Habían grandes casas que venían los sacos de cacao y almacenaban allí para luego exportar. Estos pueblos, en la segunda mitad del siglo XIX, volvieron a verse afectados por nuevos enfrentamientos armados, esta vez protagonizado por conservadores y liberales. Horacio Charbonnet, para esa época, era el administrador de la aduana de Guiria, y en un informe para las memorias del Ministerio de Hacienda, del 6 de noviembre de 1849, recordaba lo siguiente, que en el año 1846 y 1847 estuvo ardiendo el cantón, o sea, me estoy refiriendo al cantón de Guiria, con la funesta guerra que llevó a los montes a muchos de los pobladores y desoló a la población. También menciona que para este momento la comarca contaba con una población que ascendía a 3.193 habitantes. Eso está en las memorias de Hacienda del año 1849, lo que yo les acabo de narrar. De acuerdo a nuestra Constitución de 1865, se decreta a Guiria como la capital del territorio federal mariño y todas sus parroquias en distrito, o sea que de cantón pasan a distrito, con los límites siguientes. Por el norte, toda la serranía de Paria, por el sur, el golfo de Paria. Desde el Caño Aruca, en el límite con las poblaciones del cantón de Río Caribe, hasta el promontorio de Paria, este con la isla de Trinidad y oeste con el curso del mismo caño. Después de la Guerra de Independencia y la Guerra Federal, Guiria quedó desolada otra vez. Y en 1900 los guerreros de la familia Ducharne, que era una familia que estaba aquí en Guiria, económicamente muy bien, tenían hacienda, y esta familia entonces convierte en presa de las tropas del gobierno. Luego una epidemia en 1925 causa estragos en la población. Para 1827, nuestro libertador Simón Bolívar decreta la creación de la aduana de Guiria. Esta permanece en el pueblo hasta que el presidente Cipriano Castro, buscando eliminar a los opositores de Guiria, moviliza la aduana de aquí de Guiria para Macuro, que era un pequeño poblado sin mucho desarrollo para esa época, y este movimiento traerá una mejor calidad de vida en esa región. Pero ¿qué pasa? Guiria sufre las consecuencias y económicamente, más la desolación por las guerras, queda en muy malas condiciones. Según lo relatado por mis padres, la población de Guiria para el año 1930 era muy pequeña. Sus calles eran de tierra y solo contaba con una iglesia, un dispensario, una policía, el cuartel, un muelle de madera, una prefectura y no había acueducto, no había alumbrado público en las calles. Pero había cierto movimiento comercial debido a la recién llegada de compañías petroleras que utilizaban el puerto. Para 1935, 5 años después, el presidente Juan Vicente Gómez decreta el traslado nuevamente de la aduana de Macuro, la traen a Guiria nuevamente. Y una de las razones fue que las compañías petroleras las requerían para atender el movimiento portuario establecido en Guiria por el traslado del petróleo producido en Monagas, que llegaba acá a Guiria con los tanqueros. La compañía Standard Oil Company, que manejaba estas operaciones, construyeron nuevas instalaciones para el funcionamiento de la aduana. Construyeron también un muelle de madera. Esas instalaciones son las mismas donde hoy en día funciona el CIANIAT en la calle Paria. Ese monumento, esa edificación que estaba allí en esa calle donde actualmente funciona el CIANIAT, debería ser declarado un patrimonio cultural material, monumento histórico del municipio, porque eso es data de la época de el libertador cuando decreta en 1827 la aduana de Guiria. El traslado de la aduana trae mejores, por supuesto, a la calidad de vida del pueblo. Huila empieza otra vez con un auge económico, con un movimiento, y la oficina del Banco de Venezuela, que funcionaba en Macuro, también la traslada a Huila. Posteriormente se construye el acueducto y el aeropuerto de la ciudad. Amigos oyentes, vamos a un corte musical y ya regresamos con ustedes con Pinceladas de Huila.
De Julio Plata no tiene comparación, de caoba tu madera y de oro tu timón. No le teme a las tormentas, huracanes ni ciclón. El barco de Julio Plata es un huileño campeón. Y es de Huila, como a ti te gusta, y también Carmencita linda, protégelo bien. Y si se está hundiendo, ruega Dios por él. Oh, mi Virgen bella, no lo deje hundir, que en el mes de julio te pase a morir. Carmencita linda, protégelo bien, y si se está hundiendo, ruega Dios por él. Oh, mi Virgen bella, no lo deje hundir, que en el mes de julio te pase a morir. Ay, ay, ay. El barco de Julio Cata, el barco de Julio Cata, el barco de Julio Cata, y la Virgencita linda, y la Virgencita linda, y la Virgencita linda, y el barco de Julio Cata, el barco de Julio Cata. ¡Mira qué bueno! Del Carmen, y siempre la que lo cuida, quien la lleva y quien lo trae hasta la playa de Huila. Ese barco tan perfecto navega en los siete mares, en invierno y en verano siempre tiene quien lo salve. Carmencita linda, protégelo bien, y si se está hundiendo, ruega Dios por él. Oh, mi Virgen bella, no lo deje hundir, que en el mes de julio te pase a morir. Carmencita linda, protégelo bien, y si se está hundiendo, ruega Dios por él. Oh, mi Virgen bella, no lo deje hundir, que en el mes de julio te pase a morir. Ay, 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 ay. Ay, ay, mira qué lindo, y es de Huila, como a ti te gusta, y a mí también.
Continuamos con nuestro programa de hoy, Pinceladas de Huila, y el tema, Huila, la sultana del Golfo de Paria. El 20 de febrero de 1948, Huila es elevada a la categoría de capital del Distrito Valdés, conformado por cuatro parroquias, Cristóbal Colón, Vidó, Punta de Piedras y Huila. El 27 de marzo de 1968, Durante el gobierno de Raúl Leones se inicia la construcción del puerto pesquero internacional de Güiria, que sería administrado por la empresa administradora portuaria Pavia. El puerto pesquero internacional de Güiria se construye con el objeto de llevar a lugares remotos no solo los productos de la pesca, sino también las exportaciones de copra, café, cacao y cítricos. El puerto posee un varadero sincrolí, una planta de hielo en escamas, única de su tipo en Venezuela, el frigorífico Sub-O y la planta eléctrica. El municipio Valdés posee una excelente ubicación para sacar las aguas del Atlántico y otras cercanas a la isla de Trinidad. Esta cercanía a la isla le permite compartir actividades económicas y ha heredado parte de sus costumbres gastronómicas, el baile, la música, entre otros. En los actuales momentos, Güiria posee una población de aproximadamente 40.000 habitantes. Su temperatura media es entre 26 y 28 grados centígrados, dependiendo de las variaciones climáticas y con precipitaciones anuales de 980 milímetros. Hoy día ya sus calles están asfaltadas, casi todas. Cuenta con una iglesia hermosa, la Inmaculada Concepción, que fue remodelada en el año 1957, y las capillas en sus parroquias. La Plaza Bolívar, que es una plaza que data pues de muchos años, y la Plaza Miranda. Un hospital llamado Andrés Gutiérrez Solís, el acueducto, tiene alumbrado público, un mercado municipal del año 1940, actualmente lo están remodelando, la comandancia de policía municipal, el cuartel, una joya, un patrimonio cultural del pueblo, Juan Antonio Sotillo, cuerpo de bomberos, defensa civil, alcaldía, Banco de Venezuela, también data de la época del dictador, Banesco, Banco Bicentenario, Liceo Domingo Badaraco Bermúdez, 6 escuelas públicas y también hay escuelas privadas. También funciona el núcleo de la Universidad Nacional Abierta, el Estadio Julio César Casa. Una escuela de música, una orquesta sinfónica juvenil e infantil, de la cual han egresado varios estudiantes destacándose a nivel nacional e internacional. Tiene una oficina de identificación y extranjería, aduana marítima creada por Simón Bolívar. Además funcionan hoteles, posadas, balnearios, entre otros. Importante destacar algunas actividades que se desarrollaron en el municipio, como la explotación de yeso en Macuro, en Uquirito, por la empresa Vencemo. El traslado de hierro en Carenero, que se hizo durante muchos años, se conoce también como Puerto de Hierro, la exportación de cacao, café. Las aguas del Golfo de Paria son ricas en peces, lo que permite una mediana actividad pesquera. La primera emisora que funcionó en Güiria era Radio Güiria Internacional. Hasta unos pocos años después quedó el pueblo sin un medio de comunicación, hasta el año 1995, cuando se creó la emisora Costa del Sol 93.5 FM por Carmen Cecilia Casas. Actualmente posee varias radios comunitarias que realizan esta actividad. En el pueblo de Güiria está la sede del destacamento número 908 de Vigilancia Costera, la tercera compañía del destacamento número 78 de la Guardia Nacional, la estación principal de guardacostas de la zona atlántica, la región cuarto de la Policía del Estado Sucre, y está funcionando el proyecto gasífero petrolero Gran Mariscal de Ayacucho. Entre las costumbres y gastronomía de la zona podemos mencionar que sus meriendas y dulces de pastelería se alinean con especies como el clavo de olor, la sarrapia, nuez moscada, canela, hojas de guadén, además de canela, anís, entre otros. Así nos encontramos con una variedad de exquisitas meriendas como el gato, el boflo, el gato tan, la domplina, gato mí, paté de banana, paté de coco, cocorrón. Exquisitas comidas como el corbullón de coco, tarcarí de chivo, calalú, buyol y empanadas de cazón. También hay bebidas. En las bebidas encontramos el mavi, bebida espumosa refrescante, la chicha y unas cuantas más. Existe gran influencia de las islas caribeñas que se observa en la construcción de muchas casas en el pueblo, ya muy pocas. Y en una época las personas provenientes de las islas caribeñas hablaban el patuá. Además, en los juegos como el batimbol, las expresiones en los juegos de metra, las pichas, como se le dice acá en Huila, el trompo se expresa en español y patuá, una mezcla de esas dos. También entre sus manifestaciones culturales encontramos el tambarín o steel band procedente de la isla de Trinidad, que ameniza la época de carnaval, las misas de aguinaldo y otras fiestas. Actualmente, debido a la situación país, Huila es una población con muy poca actividad comercial. Sus principales empresas están paralizadas, como el caso del puerto pesquero, su frigorífico que no funciona, no hay actividad pesquera a nivel industrial. El proyecto gasífero quedó en letra impresa. El pueblo se sostiene con las instituciones del gobierno que ofrecen una remuneración insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los empleados. Esta situación a lo largo de los 252 años de la historia de Huila se ha dado en varias oportunidades, épocas de mucho auge, abundancia y luego años de depresión. A pesar de esta situación, Huila continúa como un lugar atractivo al turista por su clima tropical, por sus bellas playas exóticas, su carnaval al son del steel band, la celebración del Yubé, sus comidas típicas y variadas de dulces criollos, por sus expresiones de devoción a los santos y vírgenes, especialmente a la Virgen del Carmen y la Inmaculada Concepción, que se conmemora cada año. Y lo más significativo es que su gente es muy hospitalaria, acogedora, alegre, de mucha camaradería, simpática, lo que hace sentir al visitante como en su casa. Huila, donde nace el sol cada mañana, la tierra de gracia, la del calixto, calalú, tarcarí, domplina y gató. Con olor a mar y brisa marina, sigue altiva, allí a orillas del Golfo de Paria. Mis amigos invisibles, espero hayan disfrutado del recorrido por la Sultana del Golfo de Paria. Narró para ustedes Carmen Cecilia Casa a través de la emisora Costa del Sol FM, ubicada en Huila, Estado Sucre, Venezuela.